Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Están repletas de enormes beneficios para nuestra dieta. Hoy en Clínica Abierta hablamos de la alfalfa. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta y qué bueno que en esta edición todos podemos aprender hoy en particular del tema que ya escucharon, la alfalfa y sus beneficios para nuestra salud. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y porque a cada paso que nos acompañan usted recibe salud. Recuerde siempre compartir esa información con alguien más porque siempre hay alguien en mucha necesidad. Y para darles la bienvenida nuevamente, tenemos a nuestro amigo colaborador de siempre, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, Hilda Alicia. ¿Y hoy cómo se encuentra Hilda?
Yo estoy esperando aprender todos esos beneficios.
Bueno, los queremos compartir con nuestros amigos de Clínica Abierta y esperamos que ellos también puedan, junto a nosotros, seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Aprender cada vez más cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud.
Así es, doctor. Y también debemos saludar aquí a las emisoras en Puerto Rico que retransmiten nuestro programa. Nos escuchan a través de nuestras plataformas, tanto en YouTube, en Facebook, también además a través de Lumbrera TV, tanto en Facebook como en YouTube, y Salvación TV. Para ustedes, un fuerte abrazo. Y para iniciar esta edición de hoy, vamos a escuchar el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Las personas acostumbradas a complacer su apetito por la carne, las salsas muy sazonadas y una variedad de pasteles grasosos y conservas no pueden disfrutar inmediatamente de un régimen que sea nutritivo, saludable y sencillo. Tienen el gusto tan pervertido que no apetecen una alimentación saludable compuesta de frutas, pan y vegetales. No deben esperar que al principio sean capaces de disfrutar de alimentos tan diferentes de los que están acostumbrados a consumir. La costumbre que se ha difundido en la sociedad actualmente pretende que usted solamente sobreviva de aquellos alimentos, especialmente los que ahora se venden, que son alimentos de confección rápida, muy sazonados, altos en sal, y muchos de ellos ya fritos con una gran cantidad de grasas saturadas y colesterol. Algunas personas pretenden que esto sea suficiente, solamente porque, ay doctor, que saben tan buenos, son tan ricos, ay, quedé satisfecho, pero la verdad que me encantó, doctor, me encantó. Bueno, sí, tal vez hace daño, así dicen algunas personas, pero doctor, es que son tan sabrosos y a mí no me dan mucho tiempo para yo poder salir a comer. Usted sabe, me da media hora, me dan 40 minutos y en lo que yo salgo, hago la fila y como algo y me vengo rápido nuevamente a la zona donde yo trabajo, pues no está fácil, doctor. Bueno, en realidad usted sí puede hacer mucho. Usted puede llevar su alimento, del cual usted sabe la calidad y que no está saturado en ácidos grasos, colesterol, frituras, condimentos que van a irritar su estómago, exceso de sal y que no están ultra procesados. De esta manera usted puede ayudarse y mantener un ambiente de la salud más óptimo para usted. Usted no tiene por qué ser víctima de las ideas de otras personas en proveer un alimento barato, económico, gustoso, pero poco saludable. Sea sabio. Usted puede ayudarse, prepare su alimento, llévelo al área de trabajo, pero procure que ese alimento en realidad sea nutritivo, equilibrado y que supla las necesidades de su organismo.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y llegó el momento de aprender acerca de este fabuloso tema para el día de hoy, la alfalfa y sus beneficios. ¿Realmente es buena para nosotros?
Bueno, se puede prácticamente ubicar en el Salón de la Fama. Y no creo que cualquier persona, ustedes saben que hay Salón de la Fama del béisbol, de diferentes deportes. Yo pienso que debe haber un Salón de la Fama de los diferentes alimentos que Dios nos ha dado. Y en ese Salón de la Fama, la alfalfa debiera estar ahí. No solamente porque comience con la letra A. Y uno diría, pues sí, sería lógico, doctor, que estuviera ahí la alfalfa. Pero en realidad amerita una buena consideración porque tiene grandes beneficios, no solamente nutritivos, también posee beneficios que son útiles para nuestro organismo. Así que desde ese ámbito podemos decir que la simplicidad, pero a la misma vez la densidad de los elementos que provee la alfalfa, y en este caso hoy vamos a estar concentrándonos más en los brotes. Algunas personas le dicen germinados, otras lo dicen por su término en inglés, sprouts. Así que vamos a estar hablando especialmente de estos brotes germinados o sprouts, porque deseamos que usted pueda tener ese beneficio. No vamos a estar centrándonos tanto en las tabletas, cápsulas que vienen de la alfalfa. Queremos centrarnos más bien en este tipo de vegetal que usted puede obtener para usted, digamos, conformar una hermosa y crujiente ensalada.
¿Cómo son estas alfalfas? ¿Cómo vienen? ¿En qué presentación? ¿Las pueden ver para que puedan consumirlas? ¿Pueden incluir, por ejemplo, en sándwiches o en ensaladas?
Claro que sí. Miren, este tipo de producto, haga de cuenta cuando usted siembra una semillita, digamos una semilla, digamos de frijoles, habichuelas. Ah, dicho sea de paso, la alfalfa es una legumbre, en realidad. Entonces, usted, esa semillita, una vez usted nota que empieza a germinar, en realidad, esos son los brotecitos de alfalfa. Y más o menos cuando tienen una altura aproximadamente de una pulgada y media, no creo que llegue tanto como a 2 pulgadas, para comercialmente, ¿verdad?, ser lo, digamos, más conveniente. Usted las puede conseguir de esa manera. Y de esta forma, estos brotes o germinados, a muchas personas, como estaba diciendo Hilda Alicia, les gusta que sea parte de su alimentación. Algunos lo utilizan como parte de una ensalada porque da un sabor muy agradable, no es un sabor muy fuerte y tiene esa forma de que usted al consumirla le da esa sensación de que está crujiendo algo, sí, de que usted está comiendo algo especial. Pero sí los puede utilizar, por ejemplo, así al hacer sándwiches emparedados, al rellenar un pan pita. Ajá. Usted le pone hummus, aguacate y le echa muchos brotecitos de alfalfa con cebolla y le exprime un diente de ajo. ¡Ay! Eso queda maravilloso, sabroso.
Se me ha hecho agua la boca.
No, es para que nuestros amigos también sepan, claro, que no estamos hablando de algo desabrido. Estamos hablando de algo que usted puede consumir y que puede disfrutar. Así que lejos de ser esto un producto como muchas personas dicen, ay doctor, pero ¿quién se va a comer eso? Esa sensación de que usted está masticando y siente así algo crujiente. Bueno, es una sensación agradable, suave. Y cuando usted lo mastica, le da esa sensación también de un gusto que es delicado, muy bueno y ayuda, ¿verdad?, para que usted pueda tener una serie de beneficios, elementos que van a ser asombrosamente útiles para su salud.
Y aquellas personas quizás que están en dieta, ¿pueden estar tranquilos de que es un alimento bajo en calorías?
Claro que sí. Podemos decir que los brotes de alfalfa casi lo que van a brindar cerca de 8 calorías por cada 3.5 onzas, cada 100 gramos aproximadamente. Así que usted con este tipo de productos no va a engordar. Y de hecho usted puede consumir una buena cantidad. En realidad es muy sabroso. Relativamente económico, no podemos decir que sea costoso, porque estos brotecitos que se venden en los supermercados, usted los puede encontrar en unas cajitas, generalmente cuadradas, ¿verdad? Sí. Y ahí usted ve esos brotecitos, vienen de diferentes tipos de semillas, pero hoy vamos a estar hablando de la alfalfa, y tiene un sabor bastante agradable, podemos decir casi neutro. No es un sabor que sea picante, no es un sabor que las personas digan, ay, qué repugnante, en realidad no me gusta. No, es un sabor que usted puede disfrutar en sí y que le puede brindar no solamente variedad de alimentos, sino también unos beneficios nutricionales que en breve estaremos analizando.
Ya lo saben, amigos, hoy no se puede perder la edición de Clínica Abierta. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero luego de ella seguimos conversando acerca de los beneficios de la alfalfa.
El colesterol es una sustancia serosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en su sangre, se puede pegar a las arterias, estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedades de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Por eso, si tienes más de 20 años de edad y estás en alto riesgo, anualmente debes monitorearlo. Y si tus resultados fueron normales, deberás monitorear el panel de lípidos cada 5 años. Recuerda, prevención es vida.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
7 frutas que mejoran tu digestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de fibra que debemos consumir diariamente es de 25 gramos. El doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, indica que la fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Una porción de fruta aporta en promedio 40 calorías. Te presento 7 frutas que contienen más fibra para mejorar tu digestión y cumplir tu meta de peso ideal. Primero, la frambuesa, grosellas y moras, 9.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Maine revela que consumir moras azules de forma regular ayuda a mejorar la presión sanguínea y mantiene el nivel de colesterol bueno, el HDL. 2. La naranja, 8 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en Clinical Journal of the American Society of Nephrology revela que consumir en tu día a día jugo de naranja puede ayudar a prevenir la formación de piedras en los riñones. 3. La granada, 3 gramos de fibra en 100 gramos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de California, la naranja tiene efecto anticancerígeno debido a su contenido de ácidos hidrobenzoicos, fenilpropanoides y flavonas. 4. El kiwi, 3 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio del Hospital Universitario de Oslo indica que consumir 3 kiwis al día podría reducir el riesgo de padecer hipertensión. Este efecto se atribuye al contenido de luteína en esta fruta. 5. Los higos, 3.3 gramos de fibra en 100 gramos. Poseen una cantidad importante de potasio y son bajos en sodio, lo que beneficia el mantenimiento de masa muscular. 6. La manzana, 2.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Iowa demuestra que la piel de manzana ayuda a reducir la obesidad, esto debido a un componente llamado ácido ursólico. 7. La fresa, 2.2 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en la revista Annals of Neurology revela que el consumo de fresas de una a dos veces por semana ayuda a retrasar la pérdida de memoria femenina. Es importante mencionar que otras frutas también son recomendadas no solamente por su contenido en fibra, sino también por su bajo contenido en azúcar para ayudar en el control de la glucosa sanguínea. Papaya, 1.9 gramos de fibra en 100 gramos. La piña, 1.2 gramos de fibra en 100 gramos. Recuerda que para obtener los beneficios de la fibra contenida en las frutas, es preferible consumirlas con cáscara, las que lo permiten. Así que mejora tu digestión y siéntete ligera.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice: "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando sobre los beneficios de la alfalfa. Y antes de la pausa, el doctor mencionaba que la alfalfa es un alimento que pertenece a la familia de las legumbres, ¿cierto?
Exactamente.
Y que es baja en calorías.
Baja en calorías, más o menos 8 calorías por cada 3 y media onzas. Son unos 100 gramos. Nos provee también 1 gramo de carbohidratos, o sea que en realidad por eso usted no va a engordar por comer alfalfa. Uh-huh. Igualmente en relación a la proteína, más o menos 1 gramo de proteína. En cuanto a las grasas, es tan poco lo que tiene que en realidad no se considera. A pesar de eso, contiene vitaminas que son solubles en grasa, como la vitamina D, la vitamina D y especialmente la vitamina K. Ahí es donde más cantidad de vitaminas, podemos decir, y de compuestos tiene que tanto atraen a las personas.
¿La alfalfa puede ser consumida por cualquier tipo de persona o tiene alguna?
Sí,
persona?
No, básicamente podemos decir que en realidad, por eso hablábamos del Salón de la Fama, uh-huh. Y es que la alfalfa se le considera desde la antigüedad como el padre de los alimentos. O sea, que no es solamente como forraje para los animales, alimento para animales, sino también para el ser humano. Tiene un beneficio enorme porque, Hilda, no está solamente desde ese punto de vista de la vitamina K, sino también podemos hablar de que contiene riboflavina, tiene más o menos, de las vitaminas, la K es la que más está contenida en este tipo de producto. También tiene una cantidad de vitamina C, también contiene vitamina B9, el ácido fólico, y contiene minerales como el hierro, el cobre, muy bueno para proveer cobre, y el magnesio. Vean que hay una diversidad, pero para contestar la pregunta de Hilda, hay personas que les preocupa por la presencia de la vitamina K. Y esas son las personas que están tomando anticoagulantes. Personas que toman anticoagulantes, estas son las personas que pudieran estar preocupadas. Recuerden que la vitamina K es una vitamina útil y muy necesaria. No es un villano. No es que porque usted toma vitamina K le va a pasar algo, le va a dar una embolia o algo así. No. Es que estas personas, al estar utilizando, por ejemplo, la warfarina, el clopidogrel, son sustancias que al dárselas a la persona por una condición específica que tiene la persona, digamos que tiene fibrilación atrial y produce espontáneamente coágulos. Y esta persona a las que se le ha aplicado, por ejemplo, algún tipo de reemplazo valvular cardíaco, también pudiera estar usando algún tipo de anticoagulante, aquellos que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Pero si usted es una persona que no tiene nada de eso, usted puede consumir este tipo de producto. O sea, la vitamina K no es un enemigo de la gente. A veces se ha enfatizado tanto y no quiere decir que aún la persona que tiene esas condiciones no pueda utilizar cierta cantidad de la vitamina K. Pero usted sabe cómo es el ser humano. Al ser humano le dicen, bueno, puedes usar este tipo de brotes. Ah, pues no puedes usar nada, nada que tenga vitamina K. No es eso. Usted puede usar una cantidad que sea pequeña de, por ejemplo, de col rizada, de lechuga, de verdolaga, cosas que son, digamos, intensas, no solamente en vitamina K, sino también en clorofila. Pero la vitamina K, pues ya ustedes saben que como tiene esa virtud anticoagulante, que Dios la puso, esa vitamina, para ayudarnos a nosotros a evitar la formación espontánea de coágulos. Entonces, el hecho de que haya algunas personas con algunas condiciones, también a veces se le da cierta precaución, especialmente a aquellos que tienen problemas del sistema inmunitario, porque algunas personas que están en, digamos, tratamiento para el cáncer, personas que están inmunosuprimidas por trasplantes para evitar el rechazo, pues algunos oncólogos temen que usted pueda ser colonizado por alguna bacteria si no lavó bien la alfalfa. Yo no conozco ningún caso que haya pasado eso, pero tal vez si usted consume carne pueda ser colonizado más rápidamente, o huevos, porque tiene salmonela y tiene otros tipos de bacterias. Entonces, vean cómo hay que ser muy cuidadosos a veces con las cosas que escuchamos, porque a veces podemos encontrar en la leche, hay más bacterias que las que usted puede encontrar en la alfalfa, en el queso. Son productos que sirven y que, aunque están procesados, digamos, en ese proceso de homogenización que se utiliza, ¿verdad?, de pasteurización, para ayudar a que usted pueda asegurarse e ingerir de una manera segura, no quiere decir que se eliminaron todas las bacterias que había. Sencillamente se redujeron significativamente para evitar que usted, por tener una concentración de colonias de esas bacterias, puedan colonizarlo. Pero no es que la leche está estéril, está pasteurizada, pero tiene ciertas cantidades de bacterias que son permitidas por ley en el proceso de pasteurización. Y lo mismo ocurre con el queso y lo mismo ocurre con la carne. Por eso hay que ser muy cuidadosos a veces con los temores que las personas tienen, porque temen comerse algún vegetal que pudiera infectarlos, pero no temen comerse un huevo, una carne que también tiene virus y bacterias, y que probablemente el carnicero, al estar preparándola, en el lugar facilitó una contaminación y usted inocentemente va a su casa, la prepara y es contaminado y no fue por los vegetales. Así que seamos muy cuidadosos en ese aspecto, especialmente, vuelvo y repito, las personas que tienen ya algún tipo de trastorno, que están requiriendo el uso de anticoagulantes, y aquellos que están con sistemas inmunológicos que están débiles por inmunosupresión o tratamientos. Por lo tanto, esas personas deben ser cautas. No es que no puedan consumir cierta cantidad de estos productos.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa. Le pedimos al amigo José que no se nos retire. Luego de esta pausa, regresamos para seguir conversando sobre el tema de hoy, los beneficios de la alfalfa y contestar cualquier pregunta que sea relacionada a este tema. Ya volvemos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultraprocesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La hipertensión arterial, el asesino silencioso. Hablaremos de cuatro factores que contribuyen a la hipertensión arterial. El primero, la obesidad. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. En relación a la obesidad y la hipertensión arterial, prácticamente todos los que tienen exceso de peso llegarán a tener alta presión sanguínea. Es solo cuestión de tiempo, pero no es el único factor. Hay otro factor: las arterias colesterolizadas. Aquellas arterias que se van estrechando y se obstruyen van a forzar al cuerpo a elevar la presión sanguínea para poder entregar oxígeno y nutrientes necesarios para suplir las células del organismo. Este es el segundo factor. El tercero, el estrógeno. ¿Sabía usted que esta hormona que se encuentra en las píldoras anticonceptivas y que también se usa para aliviar los síntomas de la menopausia, causa retención de agua en las células? Puede elevar la presión sanguínea al retener exceso de fluido en el cuerpo. Además de la obesidad, de las arterias colesterolizadas y el estrógeno, el alcohol es el cuarto factor que contribuye a la hipertensión. Numerosos estudios científicos han demostrado que la ingesta de bebidas alcohólicas causa del 5 al 15% de la hipertensión arterial. ¿Qué factores tan importantes? Y usted puede trabajar en esos cuatro, si acaso usted está desarrollando alguna de estas situaciones. Usted puede trabajar en una de esas cuatro, si acaso usted está practicando alguno de estos estilos de vida. Usted puede bajar de peso si es obeso. Si sus arterias han comenzado a endurecerse, usted puede revertir este problema. Usted puede también reducir o eliminar esas hormonas estrogénicas y, por supuesto, también puede dejar de ingerir alcohol. Así usted estará trabajando en aquellos factores que contribuyen a la hipertensión esencial. El consejo bíblico nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Thank you.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. De la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando acerca de los beneficios del alfalfa y vamos a contestarle a nuestro amigo José que nos llama y se comunica desde Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, José, le escuchamos. Bienvenido.
Quería saber los beneficios que tiene la alfalfa para la tiroides.
Muchas gracias. Mire, en realidad para la tiroides no podemos decir que haya un beneficio directo. Tampoco puedo decir que la afecte, que tenga algún tipo de daño. Porque hablamos de la vitamina B1, B2, de la C, de la vitamina K, de las calorías, de la cantidad de proteínas, de carbohidratos. Y sí, tiene algunos antioxidantes, pero de que tenga algún tipo de daño que pueda afectar la tiroides, no. Pero hay que reconocer que para fines generales, la alfalfa es un gran alimento. O sea que si la tiroides se encarga de la regulación del metabolismo, ¿a qué velocidad nuestro cuerpo utiliza, procesa los diferentes tipos de nutrientes? La alfalfa, al ser una proveedora de cierta cantidad de nutrientes, nos va a ayudar, nutre, ayuda. Pero no puedo decir tampoco que acelere el metabolismo o que lo reduce, que afecta a la tiroides, no. En ese aspecto, no podemos decir que haya algún efecto de esa índole. Sí, podemos decir que ayuda al diabético, ayuda al que tiene el colesterol elevado. Esas personas tienen un mayor beneficio para tener este tipo de producto porque tiene ciertos efectos igualmente al que pues tiene situaciones donde necesita nutrirse más. Resulta ser un buen alimento.
Gracias, doctor. También nos llama la señora Caraballo desde Gurabo, Puerto Rico. Bienvenida, señora Caraballo.
Qué bueno, Dios le bendiga mucho, lo cuido, lo quiero mucho. Tengo muchas libretas anotadas de lo que él dice, de tiempo que él está. Y mi corazón, la pregunta, puedo hacer dos preguntitas en una. Que si el probiótico, yo lo puedo, se puede, cuando hay que usarlo, si es después de desayuno, de almuerzo o comida. Entonces, esto también, cualquier persona, que yo sabe que es una cosa que me hicieron de las venas, pero si yo no puedo usar los probióticos.
Muchas gracias. Mire, en realidad sus preguntas están interesantísimas, muy buenas, pero queremos reservarlas porque en realidad ameritan ser contestadas. ¿Qué le parece si mañana usted nos llama? Con mucho gusto le vamos a estar contestando. Recuerde, de todas esas, la que más a usted le interesa. Y ya usted verá que sí se la vamos a contestar, pero que sea la que a usted más le preocupa. ¿Está bien? Así que le aguardamos mañana en el mismo espacio de tiempo. Así que muchas gracias, señora Caraballo, por hacernos la pregunta.
Así es, a todos nuestros amigos, recuerden que los días de consulta de tema libre son martes, jueves y viernes. Hoy estamos conversando acerca del alfalfa y sus beneficios para la salud. Doctor, y usted mencionaba cómo la alfalfa puede ser de beneficio para el cuerpo. Por ejemplo, puede servir para establecer el colesterol en niveles óptimos?
Claro que sí. Estábamos hablando hace un momento de cómo esta sustancia, las saponinas que las contiene la alfalfa, pueden ser muy útiles para ayudar especialmente a reducir la cifra de las lipoproteínas de baja densidad, las que le decimos LDL, el colesterol malo. Y esto es algo impactante porque si logramos una reducción en ese tipo de moléculas, vamos a tener una reducción en el colesterol total. Y eso nos brinda un gran beneficio. El poder reconocer que al consumir, imagínese usted una hermosa ensalada, que usted tenga lechuga, tomate y que tenga también alfalfa. Luego la aliña así con un poquito de aceite. Le puede a ese aceite añadir uno o dos dientes de ajo machacado y le da un saborcito especial. Y usted aliña eso y entonces usted lo consume. Ahí usted obtiene, por un lado, los omega que contiene el aceite de oliva, pero además tiene los beneficios de las saponinas que contiene ahora, que le provee directamente la alfalfa. Y esto es un beneficio real. Usted ahora tiene una hermosa presentación de esa ensalada y sabrosa. De esta manera, usted puede beneficiarse y pensar, bueno, voy a incluir la alfalfa como parte de mi sistema. No es que ahora usted se vaya a comer una cajita completa de alfalfa. No es necesario. Es sabrosa, pero en realidad no necesita consumir tanto y tampoco es que se vaya a exagerar. Pero sí le va a ayudar para que usted pueda tener en este ámbito de la reducción del colesterol, un control más eficiente de esas moléculas.
Doctor, ¿la alfalfa es segura para consumir por aquellas personas que sufren de azúcar alta o diabetes?
Sí, se ha visto que esto ayuda a reducirla, pero ojo, hago la salvedad, no quiere decir que usted va a dejar sus medicamentos y que ahora, como el doctor dijo en Clínica Abierta, que la alfalfa era buena para reducir la glucosa, yo ahora voy a comer solamente alfalfa y ya no voy a comer más o no voy a utilizar más mis productos. No, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia hemos dicho esa cosa. Usted sí va a seguir utilizando sus productos que le ha recomendado y usted notará que como parte de ese proceso donde ahora usted está educándose, donde usted está ayudándose para poder reducir sus niveles de glucosa. Usted está haciendo ejercicio, el ejercicio lo está haciendo al sol, esto ayuda a bajar los niveles de glucosa. Dejó de consumir los azúcares simples, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ya dejó de hacer eso. Dejó de comer entre comidas y está consumiendo sus tres comidas diarias. Y usted ha notado que ahora comienza a reducirse la glucosa. Y eso es bueno. Ahora el médico dice, oiga, ¿y qué usted está haciendo? Y dice, oh, doctor, estoy haciendo varias cosas. Entre ellas, incorporé la alfalfa como parte de mi alimentación. Especialmente la estoy consumiendo, digamos, al mediodía con una buena ensalada o en la cena. En lugar de cenar aquellas opíparas cenas donde quedaba, ay, doctor, que me dormía enseguida. No, ahora estoy consumiendo cosas más sencillas, especialmente estoy haciendo buenas ensaladas. Y esto me está ayudando a ir perdiendo peso. Y he notado desde que estoy haciendo esto que los niveles de glucosa en la madrugada, cuando me hago la medición, estoy observando que se están normalizando, doctor. Y el doctor dice, ah, pues qué bueno. Pues yo pienso que si usted sigue así, para la próxima cita, es muy probable que podamos reducir la potencia de su medicamento o podamos reducir la cantidad de esas tabletas que usted está tomando. En lugar de usar dos al día, ahora podremos utilizar una, porque veo que usted está cooperando. Él no se ha recostado solamente, no se ha apoyado solamente en el consumo de la alfalfa. No, la alfalfa es parte del conjunto de aquellas situaciones, de factores que le van a ayudar, cuando usted en esa contextualización puede entonces globalizar y armonizar esos factores, alimentación, ejercicio, sol, agua, no comer entre comidas, evitar aquellos productos que usted sabe que son altos en azúcares, ese tipo de armonía es lo que le va a dar el beneficio. Y si en ese conjunto ahora usted añade la alfalfa, puede tener la certeza de que en realidad va a mejorar la cifra de su glucosa circulante y estoy seguro, mire, segurísimo, de que usted sí podrá reducir la cifra de esa glucosa y estar mucho mejor de salud. Va a evitar esos problemas como la neuropatía diabética. Va a impedir que se siga desarrollando catarata. Ah, dicho sea de paso, ¿saben que la alfalfa también contiene excelentes antioxidantes que reducen el estrés oxidativo? Y eso tiene que ver también con la producción de cataratas. No estoy diciendo que la alfalfa cura la catarata. Recuerden, no he dicho eso. Estoy diciendo que al consumir una mayor cantidad de los antioxidantes que contiene la alfalfa, podemos de una manera global, general, reducir el estrés oxidativo. Esas reacciones que ocurren entre radicales libres y antioxidantes. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la catarata. Pero también tiene que ver con la arteriosclerosis, tiene que ver con la artritis. Y de esta manera usted logra que se aminore bastante el proceso de la inflamación que se torna crónica. Y ese tipo de reacciones de antioxidantes y de radicales libres que producen estas reacciones de estrés oxidativo van a impedir una gran cantidad de daño en su cuerpo en general. Así que escuche bien. Usted está obteniendo un alimento, escuche lo que voy a decir con atención, que es anti-envejecimiento. ¿Lo escuchó? Eso es bien importante, pero no se exagere. Hay personas que escuchan estas cosas y luego salen corriendo. Porque el doctor dijo que si como esto no voy a envejecer. No dije eso. Lo que dije es que usted va a tener menos reacciones oxidativas que le pueden acelerar procesos donde se produce una microinflamación que eventualmente degenera, daña muchas estructuras en nuestro cuerpo. Y mencioné los cartílagos, el endotelio de las arterias, las cataratas, la región de la retina. O sea, hay tantos beneficios cuando usted se incluye en su alimentación este tipo de alimentos. Al adoptar esto, usted se beneficia.
Doctor, las mujeres en particular que atraviesan la menopausia, ¿cómo pueden beneficiarse de la alfalfa?
Se pueden beneficiar muchísimo. ¿Saben que la alfalfa en aquellas damas que están en un proceso menopáusico pueden tener una gran bendición porque se aminora la cantidad de reacciones indeseables? Usted sabe que sufren más de esos trastornos que son vasculares, donde de momento ocurre vasodilatación, vasoconstricción y se desarrollan una serie de sofocos, calentones, fogajes que no dejan a las damas tranquilas. Se ha visto que las damas que consumen una mayor cantidad de alfalfa logran reducir esos trastornos vasomotores significativamente. Así que ahí tiene una buena aliada, no solamente en la soya, sino también en la alfalfa.
Doctor, tenemos otra llamada que queremos contestarla en esta mañana y ver de qué forma podemos ayudarle con este tema de la alfalfa. Atendemos a José. Adelante, José, bienvenido.
Buenos días.
Buen día.
Buenos días. Saludos para el doctor y para ustedes. Para decirle al doctor que es lo que le llaman alfalfa, porque a mí me duelen los pies mucho y yo tengo una cafetería y tengo una fritura. ¿Qué es lo que sirve para eso?
Bueno, mire, hay algunas personas que, como expliqué hace un momento, tienen artritis reumatoidea. Primero usted debe verificar si ese es su caso. Si usted trabaja mucho tiempo de pie, es probable que tenga algunas articulaciones inflamadas, pero eso no quiere decir necesariamente que se le tengan que hinchar las piernas. Puede ser que usted esté teniendo algún tipo de insuficiencia venosa. Y lamentablemente la alfalfa no es buena para esa, para la hinchazón de las piernas. Sí ayuda en los casos, como mencioné, de la artritis reumatoidea. Y eso, si usted se va al médico y se hace una radiografía de las articulaciones que pudieran estar afectadas, ahí se puede saber si usted está teniendo ese problema. Si así fuera que usted tiene el problema de artritis reumatoidea, hay personas que han visto mucha mejoría con el consumo de la alfalfa, no solamente en brotes, sino también en tabletas, pero solamente beneficia en ese aspecto. y por las dosis que hay que utilizar a las personas que tienen el problema de artritis reumatoidea. Si usted utiliza estos brotes tal como estamos hablando hoy, usted obtiene un beneficio general, especialmente para reducir la inflamación que ocurre, la microinflamación que está ocurriendo en diversas partes del cuerpo. Ese es el beneficio más grande, porque en realidad ayuda para que usted pueda evitar esos procesos degenerativos, que son los procesos que aceleran el envejecimiento de las estructuras de diversas partes del cuerpo. Incluir estos brotes de alfalfa van a resultar en un gran beneficio para cualquier persona.
Y en términos generales, doctor, ¿qué otros beneficios nos pueden otorgar el consumo de alfalfa?
Bueno, en realidad estamos considerando cómo nos ayuda, en términos generales, la clorofila de la alfalfa. Se le considera como si fuera un desodorante interno. ¿Usted había escuchado eso? Facilita que esa clorofila pueda ayudarle para que usted los olores, a consecuencia de los procesamientos, especialmente dentro del estómago, en el sudor, puedan ser diferentes. Se sabe muy bien que la clorofila ayuda en ese aspecto. Así que comer hojas verdes, no solamente por el beneficio de dar esta oportunidad en que usted pueda depurar más fácilmente y desarrollar menos olores desagradables, sino también porque ayuda a que usted evite la formación de coágulos espontáneamente. ¿Sabe que hay personas que desarrollan en las paredes de las venas de las piernas coágulos? Se le llaman trombos cuando ocurre en esas paredes. Y van creciendo. A veces se desprenden y se convierten en émbolos. Esos émbolos se pueden alojar en los pulmones. Y usted ha escuchado de la embolia pulmonar. Bueno, si usted comiera una mayor cantidad de vegetales, especialmente los verdes, y especialmente los vegetales de hojas, y en este caso, los brotes de alfalfa, usted podría ayudarse. Pero como dije, cuidado con aquellas personas que ya tienen algún tratamiento anticontra la coagulación. Esas personas son aparte. No es para usted que no tiene ese problema. Aquellas personas que tienen trastornos inmunitarios, donde está recibiendo algún tratamiento, ya sea para evitar el rechazo de un trasplante, o personas que por motivos de cáncer, si usted tiene ese problema, puede y tiene que limitar la cantidad. No es que usted la va a dejar y que se consumió una cucharada o con el tenedor agarró algunos brotecitos, ya por eso se le neutralizó. No es eso. Usted puede hablar con su médico. El hecho es de que usted no los consuma en abundancia. Así que sean cautos con esto, pero de que es sabrosa y de que es saludable, ciertamente lo es.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para más. Les agradecemos el que nos haya permitido entrar a sus hogares. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un pensamiento último para reflexionar.
Este pensamiento final bíblico está en el libro de Génesis capítulo 9 y el versículo 9. Dice desde el 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El Señor quería darle una seguridad. Sabe que el Señor es muy bondadoso con nosotros. Nos ama sobremanera. Y usted se imagina unas personas que ahora al descender de este barco, de esta arca, y haber visto la debacle, la catástrofe mundial que ocurrió, ellos conocieron el mundo como era antes del diluvio, lo hermoso que era. Y ahora al bajar, ven un mundo que está en caos, un mundo que está totalmente devastado, diferente a lo que era anteriormente, y que apenas están empezando a brotar algunas hierbitas, algunos árboles. ¡Qué diferencia tan grande! Pero ahora sabían que las nubes vendrían. Ya no era como antes del diluvio, donde no había nubes. Dice la Escritura que subía un vapor de la tierra. Ahora no. Ahora ellos probablemente sentirían miedo cada vez que vieran las nubes. Y pensarían, ya va a venir otro diluvio. No nos alejemos del arca porque podremos morir si no nos metemos rápidamente al arca. Y si el Señor me envía a poblar la tierra y estoy muy lejos y no alcanzo a llegar, moriré. Ahora el Señor quería darle seguridad. No quería que tuvieran miedo. Y dice la Escritura, estableció un pacto. ¿Cuál sería ese pacto? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo episodio de Clínica Abierta.
Y así, amigos, hemos terminado la edición de hoy de Clínica Abierta. Prepárese para el día de mañana, cuando ustedes pueden presentar consultas médicas de cualquier tema. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.